Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos de este martes 30 de junio. Le decimos adiós a junio, otro de los meses que hay que ir quitando del almanaque. Y mañana llegará julio con todas las esperanzas de estar mejor, de tener a todo el mundo sanito, de ir mejorando las cositas, en fin. Pero hoy, como cada día, les vamos a informar, acompañar y tratar de hacerles pasar un buen rato. Ojo al dato, porque esta jornada martes 30 de junio ya presenta una agenda muy calentita y tenemos de todo. Hemos escogido esta mañana en el mercado lo mejor de lo mejor. La redacción deportiva de COPE Sevilla, como cada día, busca lo mejor, mucho más, el más COPE Sevilla, pues el más para todos ustedes, vosotros, amigos. Esta noche, a las 9, jornada interesantísima con ese partido Leganés, 19º, 25 puntos, Sevilla Fútbol Club, 4º con 54. Ojo, porque arriba se aprieta lo que va a ser la competición máxima, la Champions. El Atlético de Madrid está a 4 puntos del Sevilla y por debajo le aprietan el Getafe, que es 5º, 52 puntos, y Villarreal, el 6º, con 51. Así que está muy comprimido y lo más importante es que el Sevilla gane al Leganés. El Leganés del cuate Aguirre. Estaremos en unos instantes con la previa, con la última hora de ese Leganés Sevilla que le vamos a contar en el tiempo de juego de COPE más Sevilla desde las 8:30 de la tarde. Hay asunto Banega. Hoy finaliza el contrato del futbolista argentino y, como saben ustedes, pues Banega, cambiemos sintonía. Hoy Banega, hoy el Sevilla, como digo, pues sabe que su contrato finaliza. Y bueno, el Sevilla está haciendo lo que puede o lo que tiene que hacer. Y es de alargar el contrato de Banega para que pueda jugar el final de esta competición, de la Liga, y que pueda jugar la Europa League. El Sevilla necesita a este buen futbolista y por eso Monchi está tratando de hacer un cordón para la prolongación del jugador Banega. Pero ojo, porque la FIFA no lo permite. Así que es un tema delicado que José Manuel Oliva ha estado esta mañana investigando y que nos va a contar en unos instantes. Por cierto, que la Liga abre dos ventanas para los fichajes, ambos incluidos, del 4 de agosto al 5 de octubre y del 4 de enero al 1 de febrero. ¿Podemos cambiar la sintonía, por favor, compañero? ¿Bajarla un poquito o cambiarla? Pues no. Del 4 de agosto al 5 de octubre y del 4 de enero al 1 de febrero. Y en el Betis, vamos con toda la actualidad del Betis, porque mañana a las 10 de la noche en el estadio Benito Villamarín, el Betis se va a enfrentar al Villarreal, nada más y nada menos. Acaba de finalizar, o está todavía en la rueda de prensa que Alexis ha ofrecido para ese partido. Después de Villarreal viene Vigo. La rueda de prensa de Alexis se centra sobre todo en explicar que ha tenido que recuperar a sus jugadores anímicamente muy caídos después del vergonzante y vergonzoso partido que hicieron. Joaquín está apto, trabajo defensivo a mejorar y sobre todo el equipo necesita de aquí a final de temporada quedar lo más alto posible, entre otras cosas, además de la honrilla y de todo, es porque el equipo necesita dinero y cuanto más alto, pues más dinero habrá para la temporada que viene, así que quedar lo más alto es lo más importante. Y ojo a lo que es el presente y futuro del Betis que le vamos a contar en el día de hoy. El presidente Ángel Haro, don Ángel, no se va a marchar. Él lo dijo en rueda de prensa, él cree que puede seguir, él tiene fuerza, él quiere enmendar la plana y él quiere hacer en lo que podría ser su último año, si las cosas no salen bien, pues hacerlo muy bueno. Ojo, porque por muchas críticas junto a Catalán, ellos van a seguir. Y como digo, están intensificando el trabajo. Van a por todas. Es el último ejercicio, como les decía, si la cosa no sale bien. Emery dijo no al Betis. Javi Gracia no convence. Juande está desactualizado. Marcelino prefiere el extranjero. Es su último proyecto. Pues bien, Manuel Pellegrini es el mejor y creo que hasta es el único para firmar ya como técnico del Betis. Le gusta la ciudad, le gusta el equipo, le gusta el proyecto. Está cerca de Málaga, donde tiene una preciosa casa y su familia es muy feliz allí. Pellegrini es millonario, no hace falta decirlo, ha ganado muchísimo dinero en su vida deportiva, tiene ganas de volver a España, de jugar la Liga, tiene experiencia, muchas cosas le han pasado en su vida futbolística, recordemos Villarreal, Málaga, Madrid, el City, entre otros West Ham, China. Por cierto, Mario Husillos es su director deportivo en todos estos equipos. No sé si cambiaría o no. Rubén Cousillo es su segundo preparador. El físico es José Cabello. Y además, Enzo Maresca también ha trabajado con él en el West Ham. No creo que viniera aquí en el Betis. En fin, que tenemos de todo. Como cada día, vamos a empezar a comentárselo en unos instantes con el trabajo técnico de Rafa Carrillo Albornoz. ¿Quieres 25 euros de carburante gratis? Participa en la porra de nuestros amigos de Taller Welcome Móvil. Solo tienes que acertar los resultados de los equipos sevillanos y a ganar. Entra ya en tallerwelcomemóvil.com y en cada jornada una nueva oportunidad. Antes de nada, porque mañana, porque esta tarde juega el Sevilla, vamos a ir con la última hora, pero antes, Ocaña, síntesis de lo que después vamos a escuchar de la rueda de prensa de Alexis de cara al choque importantísimo de mañana.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una rueda de prensa, ya te digo, que ha dejado titulares interesantísimos, aparte del mensaje que le ha mandado Alexis a la afición, que mañana prepara movilizaciones y concentraciones antes del partido frente al Villarreal, que yo creo que no le va a gustar mucho a la afición. El mensaje de Alexis de intentar tener paciencia, de respeto y demás, de hablar de que los jugadores están muy implicados, creo que no va a calar hondo en la afición, pero me quedo con dos cosas. Primero, ha reconocido el coordinador del área deportiva del Betis que hay negociaciones muy avanzadas, bastante avanzadas ya, con un entrenador para cerrarlo de cara al año que viene. Ha dicho que él sigue trabajando como coordinador del área deportiva y que el club no le ha comunicado que vaya a dejar de serlo a final del presente ejercicio. Y ojo, porque todos, como tú has dicho, tenemos en mente a Pellegrini. Se le ha preguntado, Rafa, por el estilo que quiere que tenga el Betis el año que viene. Él ha hablado de un equipo que, aparte de ser protagonista con el balón, tenga también la capacidad de incomodar mucho al rival. ¿Y sabes de qué equipo se ha acordado? Se ha acordado del equipo con el que él jugaba, que subió de segunda división a primera y que quedó tercer clasificado en la tabla. ¿Sabes quién era el entrenador de aquel equipo, no?
Me lo imagino.
Pues don Lorenzo Serra Ferrer. O sea, Alexis ha puesto como ejemplo del Betis que quiere ver al Betis de Lorenzo Serra Ferrer, que ahora mismo está en su casa de Mallorca porque lo invitaron a marcharse del conjunto verde y blanco.
Bueno, pues todo esto y más le vamos a ofrecer, atento a la 1:20 aproximadamente, que vamos a hablar con un compañero chileno que conoce todos los detalles de Pellegrini, que es el nombre, que puede ser el nombre del día y del futuro del Betis. Pero antes, jornada de fútbol esta noche, como digo, a las 8:30, ya estamos conectado en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. Víctor Fernández, buenas tardes, vamos con la última hora del Sevilla.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues que el Sevilla viajó en el día de ayer sin ninguna novedad en la lista de convocados, como habíamos comentado por la mañana, y viajó con todo el equipo, todos los disponibles, excepto el Mudo Vázquez, que está sancionado. El entrenador, por cierto, también está sancionado, tendrá que ver el partido desde la grada. Y bueno, yo me imagino que hará algún cambio, no demasiado. Hablar de alineación es perder el tiempo porque no tenemos ni una sola pista. Pero es posible que toque algo arriba porque las cosas no funcionan y quizás en el lateral izquierdo regrese Reguilón. El equipo, el resto, yo creo que más o menos va a ser la base de los últimos partidos.
Y en torno al Leganés, ¿qué ha dicho el mexicano Aguirre para recibir al
Sevilla? Bueno, todas las preguntas, lógicamente, había un par de pasadas le ha dado al Sevilla, que ha elogiado al Sevilla, pero Aguirre, todas las preguntas evidentemente iban encaminadas a las posibilidades que tiene el equipo de mantenerse en la categoría. Después lo vamos a escuchar, lo que ha dicho Aguirre del Sevilla, y que dice que el Leganés no puede bajar los brazos, pero este equipo tiene un pie, no, tiene los dos pies en segunda división.
Bueno, después le vamos a contar el tema Banega. El tema Banega que, insisto, le preocupa al Sevilla porque Monchi lo quiere Lopetegui hasta que se acabe el ejercicio completo, incluido el partido contra la Roma, que es a un solo choque, y que juegue el final de Liga. Banega finaliza su contrato hoy y están tratando, sobre todo parece ser, según su representante, que el que tiene que decidir es el propio futbolista sobre lo que va a hacer. La FIFA no permite lo que parece que se podría hacer, ¿no? Esa ampliación puesto que recordemos a dónde va Banega y cuándo comienza la liga en ese país. Así que hablaremos de Banega en unos instantes y hablaremos de esas dos ventanas que se ha abierto para poder fichar. Y en unos instantes estaremos en Chile con un compañero para que nos hable de Pellegrini. Y hablaremos de los dos partidos. Estamos ya en la jornada 33. Pero antes, como cada día, te llevo a los Sabores del Almacenito. Ven a Sabores del Almacenito con más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. ¿Oliva está en funciones de corte y confección?
Efectivamente, Rafa. Eso es. Nos hemos tenido que repartir un poquito las labores para escuchar, vale, después a Alexis, que por cierto... se le ha preguntado, te voy dando la última hora ahora mismo, por Pellegrini y Setién, y no ha querido desmentir ninguno de los dos nombres. Ha dicho que hay nombres encima de la mesa con perfiles diferentes y no ha querido desmentir que Pellegrini sea uno de ellos.
Bueno, pues Pellegrini, don Manuel, lo que hemos contado todo de él en esta entrada y más. Pero preséntame, Ocaña, a nuestro compañero Gonzalo, ¿cómo se pronuncia? ¿Fullu?
Fullu.
Fullu.
Gonzalo Fullu. Bueno, hay que decir primero que gracias por atendernos hasta ahora, que son las 7:20 de la mañana en Chile, ¿eh? Pero que él es un crack, es uno de los periodistas más valorados de deportivos de Chile. Gonzalo Fullu es además hijo de futbolista, de Alberto Tito Fullu, que jugó en la Universidad Católica y en la selección chilena, ha participado como profesional en la Televisión Nacional de Chile, en Fox Sports Chile también, ahora mismo trabaja para Canal de Fútbol, para Chilevisión, también en un programa en Radio Infinita, tiene una barbaridad, decenas de miles de seguidores, y ayer revolucionaba el mundo de Twitter, Rafa, porque venía a decir en una publicación que prácticamente Manuel Pellegrini lo tiene hecho con el Real Betis Balompié a un 99%. Amablemente nos atendía por la noche, nos poníamos en contacto con él, y fíjate cómo es que ya está al otro lado del teléfono Gonzalo Fullu, uno de los referentes deportivos de Chile, para hablarnos de esta posibilidad.
Muy bien, pues Chile, Gonzalo Fullu, 7:22 más o menos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por esa tremenda presentación. Es verdad, hay una diferencia de horario importante y también una diferencia de clima importante, diría yo. Hace un frío increíble aquí en Santiago de Chile, que está bastante más complicada la cosa con el coronavirus, pero bueno, estamos ya conectados para poder hablar de esta posibilidad de Manuel Pellegrini al Betis.
Muy bien, pues deseamos que todo se normalice, que la cosa vaya bien, que podáis salir cuanto antes de lo que estamos pasando en el mundo entero. Imagino que hayas tomado café y vamos con el tema del día. El Betis, tú sabes que está buscando un perfil grande, ya no va a apostar por los técnicos de segunda fila o técnicos que están todavía por resolver, sino apuesta por alguien con mucha experiencia, con alguien con carácter, con alguien que tenga ganas de nuevo, y Pellegrini lo tiene todo. Tiene toda la experiencia del mundo y tiene ganas de volver a la Liga Española, porque además él en Málaga dejó, entre otras cosas, una casa, estaría cerca, conoce Sevilla, le gusta Sevilla, conoce el Betis. Cuéntanos, ¿cómo es la disposición o qué puede pasar entre el Betis y don Manuel Pellegrini?
Sí, mira, voy a ir de primero de la información que tengo y después la voy a interpretar. Yo la información que tengo y el posteo que hago yo ayer en Twitter tiene que ver con la información de que Manuel Pellegrini efectivamente está negociando con los dirigentes de Betis, y que es una negociación que ha sido larga y es una negociación también que ha avanzado bastante. Estamos hablando de un entrenador que ha tenido muy buenos pasos durante toda su carrera y que quizá no salió del todo bien del West Ham, donde no se le dieron los resultados que pensaba Manuel Pellegrini, pero que actualmente ha sido muy cotizado en el mercado, más allá de no tener trabajo en este momento. Un entrenador que tiene mucho prestigio en Europa, ustedes lo saben bien, conoce de muy buena forma la liga, y ha recibido diferentes ofertas del fútbol turco, ofertas también de otros lugares de Europa, y también lo que ha ocurrido con Betis. Yo la información que manejo y lo que les decía es que efectivamente esta negociación ha avanzado bastante, y que hay muy buenas impresiones de las dos partes. Una muy buena impresión de Manuel Pellegrini de lo que significa el Betis, y una muy buena impresión por parte de los dirigentes del Betis de lo que ha sido Manuel Pellegrini, cómo ha logrado exponer en diferentes conversaciones su idea, su filosofía, su método también y su trabajo. Y en ese sentido uno ve un punto de encuentro entre dirigentes y también el entrenador. Y después yo cómo interpreto un poco lo que significa Manuel Pellegrini y los gustos que él tiene a la hora de dirigir un equipo. Yo lo que siento es que él hace una valoración muy importante de las plantillas y de los planteles y de los proyectos de la institución. Y en ese sentido me parece que lo más atractivo que ha aparecido en el camino de Manuel Pellegrini en estos días en los que se encuentra sin trabajo es el Betis. Si uno se fija, la calidad de la planilla del Betis es bastante buena, y ese ha sido, me parece, un sello en cada equipo de Manuel Pellegrini. Donde ha estado, ha dirigido muy buenos jugadores, y me parece que en caso de que llegase el Betis, esa no sería una excepción. Hay un plantel al que me da la impresión a mí, y esto yo ya lo digo como interpretación y no necesariamente como información, me da la impresión a mí que Manuel Pellegrini siente que a la plantilla del Betis le puede sacar bastante rendimiento. Yo les decía que tengo esta información, pero siempre, y esto me lo ha dicho la experiencia periodística, hay que dejar un margen porque son negociaciones, porque hay muchos factores externos a veces que pueden dificultar una negociación, y como bien han dicho ustedes a lo largo de sus programas, hay, la verdad, más de un candidato. Entonces, hay un margen de error en este tipo de informaciones, pero yo lo que les puedo decir es que lo que manejo yo es una negociación bastante avanzada.
Yo, Gonzalo, puedo potenciar lo que tú dices, o ampliar, o estar de acuerdo contigo, que elijan los oyentes lo que quieran, porque he bebido también de agua fresca en el Betis, y coincide plenamente la información que tú das con la que yo tengo. Así que la siguiente pregunta sería, tú conoces muy bien al técnico chileno, ¿él sigue teniendo como director general, director de deportivo, a Mario Husillos?
A ver, es que lo que yo entiendo de la carrera de Manuel Pellegrini es que él ha manejado principalmente su cuerpo técnico, con Cusillas, con quien seguramente va a seguir trabajando, pero la relación con Cusillas no es algo que se haya dado en todos los clubes. Sí, lo que yo sé es que tiene una muy buena relación.
Sí, tuvo a Maresca en el West Ham, por ejemplo, en el último periplo. Él siempre llevó casi siempre a Rubén... A su preparador físico, a Rubén Cousillos, ¿no? Y es claro. Es un hombre que siempre tiene su equipo, que a él le gusta. Lo que pasa es que dependiendo de las distintas ligas o los distintos desplazamientos, como en China y demás, ha cambiado de algo. En este caso, ¿tú quién cree que podría acompañarle? Dando el caso de que firme, que si no se rompen las negociaciones, yo estoy convencido que va a ser el líder del nuevo proyecto del Betis.
Sí, y me parece que Manuel Pellegrini cuando asume un club, más allá del nombre propiamente tal de Husillos, es un entrenador que a mí me da la impresión de que tiene una tarea muy importante en el primer equipo, pero que le gusta tener un cierto conocimiento y una cierta presencia de todas las áreas del club. No creo que sea un entrenador solamente de domingo a domingo. Eso es lo más importante, y a veces los entrenadores no tienen tiempo de otra cosa, pero este tipo de entrenadores que se empapa muy bien de lo que pasa en divisiones menores, que le gusta un poco ver cómo funciona la gerencia, y es un entrenador que le gusta trascender en los clubes, y para trascender, creo yo, hay muchas más cosas que el partido del domingo, y en ese sentido lo ha hecho en Villarreal, lo ha hecho en Málaga, y lo de Husillos, que sé que ustedes lo han manejado mucho, la verdad no es una información que yo tenga tan de primera mano, que lo tenga tan claro si finalmente va a llegar también al Betis. Yo mi información va más en la línea del nombre propiamente tal de sí, Manuel sí. Pellegrini.
Sí, nosotros era simplemente por el clave local, porque aquí sí fue ante el huevo o la gallina, ¿no? O sea, es si firmaban a un director deportivo o al entrenador, y en este caso podría venir el entrenador con un director deportivo. Y por eso quería preguntarte y ahondarte. Ocaña, ¿alguna pregunta? Imagino sí. Que sí, que tienes muchas para Gonzalo.
Sí, aprovechando la presencia de nuestro querido compañero, lo primero me ha parecido interesantísimo lo que ha dicho Gonzalo, de que el Betis está muy convencido en Pellegrini, porque a Pellegrini también le convence la plantilla del Betis, ¿no? Porque es que Alexis, hoy preguntado sobre el perfil del entrenador, ha dicho, no es solo como veamos nosotros al futuro entrenador, sino que al entrenador que vamos a buscar le guste también lo que hay aquí, le guste la plantilla, esté contento con la base que hay y quiera trabajarla. Y me parece que cuadra muy bien con la información que nos ha dado Gonzalo de que a Pellegrini le gusta la plantilla del Betis y vamos encajando piezas, ¿no? Y después te quería preguntar, Gonzalo, a ver, esta es una pregunta incómoda, pero que está en el aire. Hay algunos aficionados del Betis, algunos analistas, algunos periodistas que piensan que, bueno, los dos últimos saltos de Pellegrini, que se fue a entrenar a China, que después en el West Ham pues no le salieron las cosas, que Pellegrini viene un poco de vuelta, que ya ha alcanzado su cima como entrenador y que, digamos, ahora viene en un proceso de descenso profesional. A los que piensan así, ¿qué le podrías decir tú que conoces perfectamente el paño?
Yo lo que creo es que es una impresión que netamente está asociada a la edad y que me parece que en diferentes tipos de trabajo, no solo en el de entrenador, la edad no necesariamente te marca las cosas y para poder decir que un entrenador tiene energía o que viene de vuelta. Yo creo que esto está asociado a una campaña, básicamente la del West Ham, en la que no le fue bien. Para mí, Manuel Pellegrini, yo he tenido la posibilidad de entrevistarlo, hemos hablado durante su estadía, por ejemplo, en China. Él lo tomó como una experiencia importante, un equipo donde sacó el 65% de rendimiento, donde encontró otras cosas del fútbol y que me parece que vienen a sumar a lo que ha sido su exitosa carrera en Argentina, en España, también en Inglaterra. Y después lo del West Ham, yo creo que Pellegrini, al ser ingeniero, él tiene muy claro el diagnóstico, o sea, se fija en todo tipo de cosas y facetas de la institución y de su paso por cada club y no necesariamente solo de lo netamente futbolístico, pero yo lo que siento es que estaba todo dado para que Manuel Pellegrini le fuera bien en el West Ham, pero bueno, el fútbol es así, uno no está en la interna de la institución, qué cosas quizá habrán pasado, pero hablamos de un entrenador que donde ha estado ha conseguido más de un 50% de rendimiento en ese club, que tiene esta excepción del West Ham, pero yo estoy lejos de pensar, porque tenga 60 y tantos años o porque le haya ido mal en West Ham, que es un entrenador que viene de vuelta. A mí me parece que Manuel Pellegrini, para llegar donde llegó al Real Madrid desde Chile, es alguien que siempre a lo largo de su carrera ha tenido mucha autoexigencia, que lidera muy bien los proyectos, que llega muy bien al jugador, y cuando uno ve la carrera que ha hecho y tiene este tipo de pensamiento como tengo yo, para mí no, su carrera no viene a la baja ni nada, me parece que eso tiene como punta de lanza lo que pasó con West Ham y su edad, que son dos cosas para mí muy interpretables y muy relativas, básicamente.
Oliva, ¿tienes alguna pregunta para nuestro querido compañero Gonzalo Fuyú, 7:33 de la mañana en Chile?
Hola, buenas tardes a todos. No, simplemente hay que esperar, ¿no? A ver si Pellegrini es el entrenador, lo ha estado describiendo perfectamente, cuál es la situación, qué es lo que piensa Pellegrini de la plantilla del Betis, es decir, que la da por buena prácticamente mirando solo los nombres, y esperar si Pellegrini finalmente es el entrenador elegido o no para el Betis, porque me da la sensación que, más allá del dinero, que Pellegrini tiene un alto caché económico, tengo la impresión, que Pellegrini esta plantilla la dará por buena en un 101% prácticamente.
Víctor, ¿alguna curiosidad o pregunta para nuestro compañero?
No, nada, yo creo que le habéis dado ya un repaso general a lo más interesante y a lo que nos puede comentar desde Chile.
Bueno, Gonzalo, pues esperar tan solo, porque ya te digo, coincide la información que tú nos das con la que yo tengo. Es más, esta mañana cuando Caña me habló de tu conversación, he vuelto a preguntar y me dicen que es el hombre mejor colocado ahora mismo, vamos, casi cerrado, una vez que hemos dicho los descartes. Emery dijo que no al principio, Javi Gracia no llegó a convencer, Juan de está desactualizado, todo esto lo digo para el Betis, Marcelino prefiere el reto extranjero y Manuel Pellegrini el que le agrada volver a España, a la Liga Española, a la ciudad de Sevilla que la conoce, al Betis y su hinchada, y estar cerquita de Málaga y de su casa. Por pasta no creo que sea, en este momento él tiene ya pagada la luz, como decía García, tiene mucha pasta, y tampoco va a ser barato, pero bueno. Así que tan solo a esperar. Cualquier cosa, estamos en contacto. Gonzalo Fuyú, muchísimas gracias. Cualquier cosa que necesites, aquí está esta humilde redacción para contarte lo que tú quieras.
Bueno, de todas maneras, en caso de que se haga, seguramente vamos a estar hablando. Para cerrar la información, sí. Se ha hablado mucho acá en Chile por parte de varios medios de comunicación que Manuel Pellegrini va a ser el entrenador del Fenerbahce. Yo la información que tengo es que él no tiene la intención de ir a dirigir a Turquía. A mí me niegan que esa opción tenga veracidad y tenga realidad, sino que él está mucho más entusiasmado con la opción de España, un poco por lo que tú decías. Él conoce perfectamente qué es el Betis, cuál es el impacto que tiene el Betis en Europa, cuál es el impacto que tiene en España, conoce la liga, conoce la ciudad, conoce a los jugadores incluso, porque dirigió, tengo entendido, en algún momento a Joaquín. Entonces,
En el Málaga.
Claro, me da la impresión que esto cierra más o menos por todos lados, pero bueno, son negociaciones en fútbol, las cosas cambian, así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero
para ser concreto. ¿Sabe dónde está Pellegrini ahora?
Yo la verdad lo desconozco, ¿no? Se ha especulado bastante que puede estar en España, no, lo desconozco y más aún con esta situación.
Muy bien, pues lo dicho, un abrazo y muchísimas gracias, Gonzalo.
Vale, que les vaya muy bien, abrazo grande.
Muy bien, pues ahí estaba lo que puede ser la noticia. Están negociando en la última fase y estaremos atentos, más no podemos decir. No vamos a decir, está fichado, mire usted, no. Las cosas son como son y ahí está. Y la pregunta...
Pero me cuadra el relato que sí, ha comentado el compañero, sí, sí. De que la plantilla le vale toda, o sea que sí. Claro, me cuadra
y Oliva,
el perfil Pellegrini.
La pregunta que le he hecho, le he insistido...
Le vale todo.
Sobre su director deportivo, Mario.
Ha dicho que ingeniero, ¿eh?
Sí,
ingeniero, ha dicho. Sí.
Y de pasta, Víctor, de pasta que no
yo lo que sé que viene,
tiene un montón.
Claro, es que ha dicho que es ingeniero y que como es ingeniero, tiene un ya análisis conoce. de los diagnósticos extraordinarios.
Lo último que sé es que es un entrenador que brilló en el Villarreal, club donde no hay una gran presión.
Málaga.
Hizo buena, lo mejor posiblemente fue en el Málaga. Luego en el Madrid hizo un récord de puntos, pero se encontró con el Barcelona de Guardiola,
intratable,
que le superó. Y es famoso también en el Real Madrid, recordado
el City
por el,
estuvo
por
el no visto,
Alcorconazo. ¿No? Luego en el City sí le fue bien. Aquí hay que ver si a los, creo que son 68, 69 años, no hablo por la edad en sí, sino por el hambre que pueda tener, ¿no? Yo no sé si realmente Pellegrini está dispuesto a entrar... o a remangarse de verdad en un club como el Betis, que necesita de ponerle mucha energía. A mí cuanto menos me surgen dudas.
A mí ahora, también. Yo es no una soy, elección yo no de soy catalán,
el,
¿eh?
Claro,
es una
yo no elección... soy el que elige el entrador. Esto lo tienen que elegir
bueno,
los dirigentes.
Y
ahora a mí me
hay
surgen
no
muchas dudas.
No, que quiero decir, quiero dejarlo
deportivo
claro.
¿Viene o no viene?
Eso te iba a decir.
Eso es lo que trataba de contar.
Déjame
que le he incidido, le he vuelto a preguntar si sigue con él, porque Pellegrini siempre ha llevado de director deportivo a Ausilio. Entonces, si era tajada doble. Viene Pellegrini como entrenador, viene Ausilio como su director deportivo. Esa es la pregunta que no ha sabido contestarme porque no la conoce. Dime, Ocaña.
No, que quiero dejar claro una cosa que es información. Hay dos tipos de perfiles encima de la mesa. Uno era el de Marcelino, que era más la opción de Angelaro. Un entrenador como Marcelino incluso...
He hablado esta mañana con él,
sí.
Para preguntarle, ¿verdad? Y me ha dicho que le apetecía mucho, pero que él tiene en mente...
irse a Inglaterra,
España.
Sí.
Eso es.
De todas formas, hay una variable que hay que poner Oliva. Encima de la mesa, ¿eh? Sí, que es la de esta noche, ¿eh? A ver qué pasa en el Camp Nou.
Sí, claro.
Que claro. Pero que te decía eso. Hay como dos facciones. Una que quieren a Marcelino. Incluso ahora ya algunos dentro del Consejo les vale hasta Bordalás. Y después está la vía B... que es la de José Miguel López Catalán, que creo que se va a volver a imponer, que es la de Manuel Pellegrini, o esperar el batacazo de Setién
que
en el Barcelona.
Por cierto, en torno a la edad que decía Oliva como realidad, que Quique Setién no es juvenil, ¿eh?
No, más o menos lo mismo,
sí,
claro.
Sí, yo digo. Yo soy... Y la trayectoria de Pellegrini no es la de Quique Setién. Ni mucho
si aquí
menos.
Aquí se trata de encontrar un
remangarte,
de entrador que...
Remangarte.
Hombre, aquí no puede venir un entrador a ir de la Ciudad Deportiva a casa y contemplar la vida y poner un 4-4-2 y alinear un equipo porque me suena muy bien y la plantilla es extraordinaria.
Pues,
y hace
eso
falta
parece.
Alguien que conozca muy, muy de cerca el paño y que le dé un giro a esto. Ahora, si
yo
realmente
creo
el que va a elegir es el actual director deportivo del Real Betis Balompié, que se llama José Miguel López Catalán, Pellegrini o Pellegrini o Quique Setién si queda libre en el Barcelona, porque aquí lo que hay que contarle, más allá de lo que cuenten los dirigentes, lo que sí hay que contarle a los oyentes es que el director deportivo y el que ejerce como tal en el Real Betis Balompié desde la marcha de Lorenzo Serra Ferrer se llama José Miguel López Catalán.
La prueba va a ser
no
Pellegrini.
No caigáis en la trampa, don Rafael. Sí. Apreciados y queridos compañeros, no caigáis otra vez
otra vez vamos a caer todo.
Hay que estar vigilando a don Rafael,
Visto,
porque otra
Visto.
Vez como estáis contando dice, pero vamos a ver, Visto. Otra vez va a elegir el entrenador López
Visto.
Catalán.
Hemos abierto hoy diciendo que por muchas quejas, por muchas críticas, que mañana, por cierto, creo que va a haber críticas, nos va a contar ahora Ocaña, por mucho que digan y vuelvan a decir, Aro y Catalán no se van, por mucho que lean, por mucho que escuchen, por mucho que se le diga,
eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo.
No, estamos diciendo que Catalán otra vez, eso es lo que te estoy contestando,
claro.
Es el que va a elegir. Luego, si no se va...
A eso,
pues
perfecto,
entonces,
claro,
Víctor,
claro. Bueno, pero
tú,
vamos a ver, Rafa, cerramos...
Catalán,
pero un momento, es que como me cuesta mucho trabajo... Vamos a ver, es que Catalán y Aro pueden seguir y nombrar y echarse al lado, ¿no? Es que hay muchas formas de seguir, pero si eligen el entrenador es que vuelve la burra al trigo, ¿no?
Sí, pero
lo
pero
claro, ¿no?
Puede tener la excusa de decir, no, elegimos... Al mismo tiempo, al entrenador y al director deportivo que
pero
viene
eso,
que se llama...
Pero no iba a haber unos cambios totales y absolutos en la dirección
pero,
deportiva
oye, algo,
y en la filosofía
pero
del
hay
club.
Andrés, hay una decisión más importante, clave y fundamental del director deportivo que elegir el entrenador. ¿Cómo va a elegir el entrenador y después el director deportivo?
Claro.
Que
¿Cómo
leí primero el albañil
Víctor,
y luego el arquitecto?
Víctor, ¿cómo echó a Serra Ferrer? ¿Cómo echó a Setién?
Pues
¿cómo
el...
fichó a Setién?
Pues
¿cómo quiere volver a
no
Setién? ¿Cómo ficha este?
Mira,
¿Cómo? Los
el
condicionales
de Lucillo,
están en la planta del Betis nada más. No están en la casa de nadie.
Vamos a ver. Esta es la forma de proceder del Betis, ¿no? Que efectivamente ficha un entrenador y luego... Pero todo responde a un... algo absolutamente pensado dentro del club. Fichamos al entrenador nosotros, en este caso Aro y Catalán, y luego un director deportivo y te lo ponemos delante. Para que los palos le caigan a ese director deportivo. El director deportivo será un cargo que llegará remunerado, se colocará allí, dará unas ruedas de prensa, pero realmente los que seguirán haciendo y deshaciendo serán los dos hombres que rigen los destinos.
¿Podemos rizar el rizo, por favor, Rafael, para cerrar el tema del entrenador? ¿Podemos rizarlo? Esto es lo que ha dicho Alexis... Cuando se le ha preguntado qué tipo de Betis quiere, qué quiere que haga el entrenador nuevo del Betis con el Real Betis Balompié. Esto es lo que ha dicho Alexis.
Evidentemente, yo me gustaría tener un equipo que sea protagonista en el juego, pero me gustaría tener un equipo que para el rival sea muy incómodo poderle generar ocasiones de gol. No me gustan las comparaciones en el fútbol ni de diferentes épocas, pero... Yo recuerdo perfectamente cuando nosotros subimos el primer año que yo estuve en el Betis de segunda a primera, teníamos un equipo que no éramos de una calidad máxima en el juego, pero éramos un equipo todos con un amor propio, con un orgullo, y después cuando podíamos pues lo mostrábamos. Y después de haber subido el primer año, quedamos tercero en la tabla clasificatoria.
¿Y quién era el entrenador del Betis de ese equipo? Lorenzo Serra Ferrer, al que le han enseñado la puerta. Es que esto es de verdad para no echar gota. O sea, Alexis pone de ejemplo de equipo que le gustaría tener el que entrenaba a Serra Ferrer, subió y dejó tercero. Y le acaban de enseñar la puerta hace 5 minutos. Esto es.
Pero es un poco... A mí me da un poco de pena, ¿eh? Porque Alexis, con el que tengo una magnífica relación, yo le he visto a Alexis en el Betis
cosas maravillosas, es parte de la historia.
Y yo también, lo que y digo que esto es una incongruencia total.
Y que no tenga, o sea, que después de todo, de toda una carrera deportiva, que sea incapaz de nombrar a Lorenzo Serra Ferrer por miedo a que le llamen, es muy triste. Lo que está ocurriendo en el Betis
vamos a ver una cosa. Nosotros tratamos, para no volvernos locos ni volver locos a los oyentes, es de contar lo que pasa cada día. Contar lo que está pasando. Otra cosa es que nos guste o no, que no nos gusta. Y hay una cosa que es evidente, que la oposición no hay. Que los medios de comunicación no podemos hacer cambios en una sociedad anónima deportiva, sino lo que tenemos que hacer es contar. Y estamos contando pues las cosas que está pasando, porque nadie va a quitar ni a Catalán ni a Aro. Los dos van a seguir trabajando.
Bueno, la afición del Betis y los accionistas lo pueden
quitar. ¿Dónde están?
Bueno, pero que sí puedan salir. Sí, que ahora mismo no se dan esas circunstancias.
Quitaron a Lopera, por favor, quitaron a Lopera con 60.000 en la calle. De abogados y de gestores y demás, claro que sí.
Ahora bien, si los aficionados dan por bueno este modelo, entonces no hay nada que
debatir. Lo pueden, vamos a ver, ahí está el reparto de acciones. Un veintitanto y un veintitanto. Más o menos están igualados si juntamos toda la oposición. Y Aro y Catalán. Aquí lo que definen es el famoso voto telemático y el voto del 30%+ del aficionado del Betis. Pues claro que sí, claro,
bueno,
que se puede.
En cualquier caso,
claro,
señores.
Que se puede, pero hay que votar, claro.
La actualidad genera estas noticias y esta noticia es la que decimos. Pellegrini, ahora mismo el más cercano a ser el nuevo técnico del Betis de cara a lo que viene. Antes hay que ver lo que pasa en Barcelona, que es el segundo o primero en la elección de técnico para el futuro del Betis. Hay un partido mañana, hay un partido esta noche y día a día les iremos contando lo que sucede. Otra cosa es que ustedes lo escuchen, les guste o no, y otra cosa es el que pueda hacer algo lo haga o no. Pero esto es lo que hay y esto es lo que le contamos a diario. Y ahora vamos a endulzar un poquito con
es
buen sabor.
Es impresionante, don Rafael.
Sí, yo tengo muchas cosas de contar, tengo muchas cosas.
Y a la que usted le gusta.
La sabrosita, todavía no la has probado. Nada. Seguro que no.
Sí, hombre,
pues
claro,
las aceitunas, la sabrosita, son muy ricas. Y hay tantas para elegir, la chupadedos, la gordal aliñada, la daleño del chef. Una empresa 100% sevillana, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Bueno, pues mientras hablamos y saboreamos, les digo, las puedes encontrar en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas La Sabrosita son tu mejor partido. Hacemos un primer alto por la caja registradora de Rafa Carrillo de Albornoz.
Atención, que cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Restaurante Alcuza abre sus puertas el próximo 3 de julio.
Para disfrutar como antes con todo lo bueno de siempre, en Alcuza Restaurante lo tenemos todo a punto. Volverás a nuestra barra, volverás a nuestras tapas, volverás a nuestra terraza. A partir del 3 de julio disfrutarás de nuevo con nosotros.
Restaurante Alcuza, calle Campamento 29, donde siempre, en San Bernardo. 954-5424-77.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Y dicen que en Sevilla nos lo gastamos todos los bares.
Venga ya.
Dos cañitas, Manolo.
Dicen muchas cosas, hombre. Aquí no se gasta, aquí se pide fiado.
Claro, como en Concesur, que están dejando fiado todos los Mercedes hasta el año que viene.
¿Qué me estás contando?
Hombre, por favor, eso es así.
Llévate tu Mercedes-Benz antes del 30 de junio y no lo pagues hasta el 2021. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Si compras las mascarillas, guantes y geles en tu farmacia, encuentra los recambios de hostelería industrial para tu negocio en tu tienda de confianza. Recambios Castaño. Más de 10.000 referencias en recambios para hostelería industrial y electrodomésticos.
Pieza averiada. En Recambios Castaño la tenemos. Polígono San Jerónimo, junto a Nuevo Torneo.
Servicio urgente y atención por WhatsApp. Recambioscastano.com. Desde 1968.
En Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino Ampudio, nave 5 en Sevilla y en la web friomorón.com. Recuerda, Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Bueno, pues mientras el Sevilla va a jugar a las 9 de la noche, a las 8 y media en tiempo de juego de Cope más Sevilla, un partido importante, tiene que ganarle de todas al Leganés, porque los de atrás aprietan, como es el Getafe, como es el Villarreal, que mañana jugará con el Betis. Hay un caso en paralelo que preocupa al Sevilla y es el de Ever Banega. Banega finaliza hoy su contrato Oliva y Monchi trata de ampliar, de buscar lazos para que pueda continuar, terminar la liga y que pueda también estar en ese partido contra la Roma. Pero la FIFA dice que no. ¿Cómo es y cómo está la situación?
Bueno, que hoy es 30 de junio, eso lo conoce ya todo el mundo. Si anda alguien despistado y terminan todos los contratos en el fútbol, ya está habiendo casos de jugadores que se están despidiendo de sus clubes, incluso en mitad del final de esta temporada. Por ejemplo, hay un caso como el de Orellana, el jugador del Eibar, que jugar en Granada. El domingo anunció que el 30 de junio, que había sido su último partido en el Eibar y que a partir del 1 de julio, aunque no puede ser inscrito por el Valladolid hasta el 4 de agosto, y por cierto se han conocido la ventana que se abre de mercado, va a ser a partir de esa fecha, 4 de agosto cuando se abra el mercado de verano. Por tanto, Orellana lo que ha hecho es anunciar que deja de jugar en el Eibar y que pasa a ser jugador del Valladolid a partir del 1, aunque no pueda jugar evidentemente este final de temporada. A ver, aquí de momento ni Banega ni el Sevilla han dicho esto está solucionado, al menos que yo sepa a esta hora de la tarde, 1 y 50 minutos. Esto significa, enlazando con la información que ayer aportaba Víctor Fernández, que el asunto están trabajando contra el reloj en ello. A ver, lo último que a mí me han dicho esta mañana de este asunto es que se estaba intentando solucionar para la Liga al menos, que lo de que pudiera quedarse incluso para la Europa League, que ya parece hasta algo más complicado, pero en lo que trabaja el Sevilla es que pueda jugar los 5 partidos que aún restarían de temporada, más allá del de esta tarde-noche, o el de esta noche, el Leganés. Uh-huh. Así que esa es la información que yo manejo.
Vamos a ver,
salvo que el Sevilla o Banega digan, señores, esto está solucionado, lo digan durante el día, que el Sevilla está negociando con abogados, con aseguradora, porque esto tiene que ser una aseguradora la que se haga cargo de asegurar que Banega no tenga un contratiempo y luego no pueda irse a su club. Y también aquí hay que negociar con el club que tiene sus derechos a partir del día 1.
A ver, Víctor,
es que no es una negociación fácil, por eso andan en ello.
¿Tú qué información tienes, además de la que está contándole?
Para empezar, hay que decir que la FIFA no tiene potestad para alargar un contrato. La FIFA recomienda que los contratos se alarguen, pero que la FIFA no puede decirle a un jugador...
No puede obligar, claro.
Usted tiene que seguir, ¿no? El contrato termina y termina. La FIFA, para no formar líos, ha recomendado que todo el mundo, bueno, pues ponga buena voluntad en el asunto y que se intenten rematar los contratos, pero como venga alguien y diga mi contrato termina, no tiene potestad para decirle a un jugador que tiene que alargar el contrato. Y esto solo hay que aplicar el sentido común. Me lo decían esta mañana. Banega tiene un contrato de 30 millones de euros en Arabia Saudí, porque Banega se va a Arabia Saudí por dinero, no se va para jugar una gran liga, y entonces lo que quiere, y le ha dicho al Sevilla, que él está dispuesto a quedarse hasta después incluso de la Europa League, pero que le garantice todo. ¿Y eso cómo se garantiza?
Ahora busca
con los famosos papeles.
Para eso.
Hay que hacer un contrato nuevo.
O sea, hay que hacer un contrato nuevo, ¿eh?
No, pero es que hay otra cosa. Vamos a ver.
Hay que ampliar este contrato que no choque laboralmente con el que tiene firmado ya Víctor. Y luego un seguro, ¿eh? Que Banega no se va a exponer a que tenga una lesión.
Si tú terminas el 30 de junio, Banega lo que quiere garantizarse es hasta el último euro. El último euro de Arabia Saudí, y lo que no quiere es terminar el día 20, esperemos que el 20 y tantos de agosto con el Sevilla, y le diga a Arabia Saudí, mire usted, que esto que habíamos acordado no es exactamente así, ¿qué tal? Porque usted ha infringido el contrato. Eso es un cruce de contrato y de burocracia tremenda, y en eso están, bueno. Porque el asunto no es complicado. Bueno, no es fácil hasta el punto que a día de hoy, a esta hora, no sé dentro de 5 minutos, a esta hora no está solucionado. Es más, Banega va a jugar hoy y vamos a ver si puede jugar el próximo partido. Claro. Las sensaciones que transmite el Sevilla es que hay cierto optimismo, pero todavía no está el tema cerrado.
Muy bien. Pues esperaremos, como con todas las cosas. Te lo tienes que creer. Sí, sí, te digo yo siempre que te lo creas. Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, 6 minutos para las 2. Nos queda buscar la alineación del Sevilla, algo de lo que ha dicho Alexis, y terminar a las 2. Pero antes, otra parada, tenemos el semáforo en rojo delante de Carrillo de Albornoz.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Restaurante Alcuza abre sus puertas el próximo 3 de julio.
Para disfrutar como antes con todo lo bueno de siempre, en Alcuza Restaurante lo tenemos todo a punto. Volverás a nuestra barra, volverás a nuestras tapas, volverás a nuestra terraza. A partir del 3 de julio disfrutarás de nuevo con nosotros.
Restaurante Alcuza, calle Campamento 29, donde siempre, en San Bernardo. 954-5424-77.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este martes en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla, a partir de las 8:30 de la tarde, el partido Leganés-Sevilla.
Con el patrocinio de Motor Village, Aceitunas La Sabrosita, Opel Móvil 5, Coanda Kiocera, Frío Morón, Santa Clarita Garden and Restaurant, Recambios Castaño, Onda Carinsa y Taller Welcome Móvil.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Bueno, pues en la recta final muchas cosas para muy poco tiempo, por eso, Víctor, ¿qué 11 cree que va a sacar esta noche el Sevilla? Ojo, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid se despega por arriba y que le persiguen muy de cerca ya el Getafe y Villarreal.
Bueno, no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo creo que puede jugar Reguilón por la izquierda, la defensa dejarla igual, en el centro del campo Fernando Vanegas Jordán, creo que lo mejor, o quizá le pueda dar descanso a Fernando, es que está bastante justito. Y yo creo que arriba va a haber modificaciones. Es posible que pueda jugar incluso Munir en punta, pero no está basado en ninguna información, está basado en las sensaciones. Sí.
Oliva, ¿tú sí tienes algo más cercano o no?
No tengo la hojilla de Lopetegui, no tengo, pero bueno, debe aproximarse mucho a lo que ha comentado Víctor. Lo que sí nos ha dejado la jornada 32 que se acabó ayer, recordemos, con un partido de máxima trascendencia clasificatoria para el Sevilla y ese triunfo del Getafe ante la Real Sociedad. Es que la impresión es que, a falta de 6 jornadas, Real Sociedad y Valencia, que eran dos rivales importantes, con buenos jugadores, no parece que vayan a estar ya en la pelea, porque se alejan en 7 y 8 puntos. Es decir, la buena noticia de lo ocurrido este fin de semana es que Real Sociedad y Valencia prácticamente están eliminados en la pelea por la Champions, y que los rivales del Sevilla son Getafe y Villarreal. Y ojo, Getafe está a 2, el Villarreal está a 3, y recordemos que el Golaverage entre Sevilla y Villarreal lo gana el equipo villarrealense, así que esto tiene pinta de una liga de 3 equipos para un puesto de Champions y 6 jornadas por delante.
El partido de mañana. ¿Algún sonido del mexicano Aguirre, Víctor?
Podemos escuchar a Aguirre hablando del Sevilla.
El Sevilla ha hecho un muy buen trabajo, la verdad, sigue en zona Champions, tiene un gran técnico, tiene un equipo diseñado para jugar Champions, con mucha inversión, y lleva años ya en la élite del fútbol español. Por lo tanto, es algo pasajero, transitorio, que haya ligado partidos sin ganar. No creo que sea producto de la pandemia, no me consta, porque en mi caso concreto no es la pandemia lo que nos ha afectado.
Bueno, que dice Aguirre que el Leganés no puede bajar los brazos y que Pitágoras, tal y cual, todavía le permite al Leganés soñar, pero vamos, este equipo está en segunda división.
Decimonoveno.
Tengo una noticia, necesito 15 segundos, Rafael, porque es de las buenas, ¿eh?
Venga.
Lopera, Andrea, esta te gusta, Lopera dona a un aficionado el traje que lució en la final de la Copa del Rey de 2005.
Vaya categoría. Mañana lo ampliamos. De Alexis, que mañana escucharemos sonidos o caña.
Sí,
que...
de...
Déjame decirte nada más de Alexis, que mañana lo vamos a repasar todo, que ha dicho que el Betis fue el equipo más intenso de la jornada el día del Español y el segundo más intenso de la última jornada de toda la Liga Santander. Yo le rogaría a los profesionales del Betis que quemen las maquinitas ya, por favor, que las quemen o las tiren, lo que quieran.
¿Por qué?
Pues porque el Betis fue el segundo equipo más intenso de la Liga en el partido
suena,
ante el Levante.
Suena a broma, ¿eh? De verdad, hacer ese tipo de comentarios.
Son bromas,
es que lo dice muy en serio, Alexis.
Que lo dijo Alexis, que lo ha dicho en serio.
Vamos, que lo ha dicho en serio.
Después lo vamos a escuchar.
Señores, nos quedamos sin tiempo. Esta tarde tiempo de juego y mañana más. Todo lo que faltó y se lo contamos mañana. Gracias, buenas tardes. Adiós.